historias en donde una persona le quita los velos de misterio que suelen tener esas historias. Y nos referimos al profesor Marcos Pérez Linares. ¿Cómo le va, Marcos? Buen día.
Buen día, ¿cómo están? Buen día a la audiencia en general.
En general, en particular y en Coronel.
Ajá, en general digo porque también hay audiencia que no quiere escuchar, pero va caminando y escucha casualmente, también es audiencia. Es
involuntariamente, efectivamente, cuando alguien pone el volumen un poco más, suele pasar, ¿eso vio? Que hay gente que cree que a los demás le interesa mucho o les gusta lo que ellos escuchan, entonces lo ponen a un volumen tan elevado que resulta inevitable, porque como sabemos, si hay una cosa difícil es cerrar las orejas.
Es muy difícil. No, también ocurre, por ejemplo, ya nos fuimos, pero cuando uno va a la peluquería, al odontólogo, y también están escuchando la radio, y a lo mejor es una radio, un programa que uno no quiere escuchar, sin embargo, debe hacerlo.
Y bueno, con usted no pasa eso porque la audiencia enciende la radio específicamente para escuchar las historias de Marcos Pérez Linares. Así bueno, que adelante.
Es un halago. Bueno, un sábado de 1955, 4 de septiembre, 10:30 horas, en un local ubicado en la calle Barcala, la Asociación Israelita de Crédito Argentino inauguraba uno de los primeros murales de la provincia. Era de 5 metros por 2,70. Entre los artistas plásticos que participaron del primer mural del movimiento muralista se encontraban José Bermúdez, Mario Vicente, entre otros. Sin dudas, el aporte de Luis Quesada desde su taller en Maipú influyó en este movimiento. Sin embargo, existe otra figura que vivió entre los años 1881 y 1948, cuyo aporte fue fundamental para la pintura mendocina. Vicente Lahir Estrella. ¿Lo ubica, Ariel?
No lo ubico, Marcos.
Bueno, enhorabuena, sí, la columna puede ampliar el conocimiento de esta gran figura de la pintura.
Mire que soy seguidor yo de la plástica mendocina.
Exacto, es que esto está ubicado en el principio del siglo XX. Bueno, todos sabemos que la Mendoza de principio del siglo XX fue escenario de transformaciones importantes. Por ejemplo, 1924, en un aparato instalado en una compañía comercial, se escuchó por primera vez en la provincia la voz de la soprano Lía Gloria, que actuaba en el ya perdido Teatro Municipal. La radio inauguraba un elemento más de aquel camino hacia el progreso, hacia lo moderno, junto a los tranvías, al cine, en aquellos años en que Carlos Washington Lencinas, el hijo de Néstor, gobernaba la provincia. En aquella Mendoza emergen, con una visión moderna, las academias artísticas que se propusieron producir imágenes representativas para su pueblo. Vicente Lahir Estrella, artista y docente, fue un pionero en la creación de estas academias. Los mendocinos debiéramos tener una plaza con una escultura enorme de este gran intérprete de su momento histórico, porque fue una respuesta cultural local a las representaciones artísticas de moda. En 1911, este artista estudió en España con los pintores naturalistas Juan Baixas y Cecilio Pla, y así fue como Lahir Estrella aprendió los géneros costumbristas, paisajistas, en la época donde se peleaban los impresionistas con los modernistas. Bueno, empieza a pintar paisajes y paisanos costumbristas, y tiene 25 años, Lahir Estrella, recién llegado a Mendoza, realiza la primera academia de dibujo, pintura y escultura de Mendoza. Ubiquémonos en el año 1915, clases nocturnas y gratuitas. Esta institución dependió de la Dirección General de Escuelas. Es importante señalar que surge la idea del artista profesional como una idea para que inmigrantes e hijos de inmigrantes se incorporen a la actividad artística en academias modernas. Bueno, los primeros artistas formados profesionalmente, Fidel de Lucía, quien a sus 15 años asistía a esta escuela de dibujo junto a su amigo Antonio Bravo. Estos hijos de inmigrantes, ayudados por Fernando Fader, exponen en 1920 la galería Müller. El otro hijo de inmigrantes que estudió en la escuela de pintura que creó la Ira Estrella, y este usted lo debe conocer, fue Roberto Azorni.
Sí, claro, claro.
Bueno, la Ira Estrella incorporó a su escuela de dibujo, por eso es tan importante, como método de enseñanza los modelos vivos para ejercicio de su taller, dejando atrás la copia de láminas. A los 3 años de fundar la academia, la Ira Estrella organiza el primer Salón de Bellas Artes de Mendoza. A pesar del éxito mediático, la Dirección General de Escuelas piensa que la Academia de Dibujo es una actividad no esencial y decide cerrarla en 1920. Razones de presupuesto. Estamos en los años en que surge posteriormente la Escuela Paisajista de Mendoza. Así, en 1933 comienza la Ira Estrella otra academia provincial, la Escuela de Dibujo al Aire Libre. Rafael Montemayor, José Bermúdez, que pintó el mural que hacía referencia al principio, sí. Mario Vicente, Rosa Stillerman, Rosario Moreno, comenzaron con la Ira Estrella esta aventura. La Ira Estrella era inclusivo y se oponía a las capas altas de la sociedad mendocina, pero su escuela, en términos políticos y sociales, incorporó a los hijos de inmigrantes a la cultura nacional. Eran los años 30 y la psicóloga infantil y psiquiatra Thelma Reca propone en nuestro país por primera vez pensar en el niño normal no como un problema de esa pedagogía correctiva, sino como un problema de psicología. La pedagogía correctiva, me refiero a la violencia física, el coscorrón, el tirón de orejas, etcétera. La Ira Estrella toma de esta psiquiatra algunas ideas para entender lo importante que era la educación en la primera infancia para el futuro. El dibujo es una manifestación de la personalidad del niño, y la personalidad es producto de la herencia y el medio ambiente. La propuesta de la Ira Estrella tiene relación con una educación estética popular que piensa en la cultura propia, regional, nacional. Y es una incógnita para nuestra historia, porque pensemos desde nuestro presente a propósito de la tan debatida educación presencial en las escuelas y la tan silenciosa discusión acerca del bajísimo presupuesto para estimularla. Pienso en los salarios de los docentes y en los elementos de la escuela en lo referido a la conectividad. Y podemos recordar que la Ira Estrella también fue un pionero en tener que cerrar su academia de dibujo porque la Dirección General de Escuela no tenía presupuesto para estimularla. Es otra incógnita en nuestra historia. Es como si la Ira Estrella nos dijera, pinta tu aldea y pintarás tu aldea. Y después las circunstancias te ayudan, tal vez consigas transformar tu aldea en una metáfora para saber que si una cosa es maravillosa, no hay que preguntar de qué color. Muchas gracias.
Muchas gracias, Marcos. Bueno, y aquellos que quieran acercarse a parte de esta historia que nos contaba Marcos, pueden leer un trabajo de la doctora en historia, Verónica Kremaski, que rescata justamente lo de la peña, los inicios de la cultura plástica de Mendoza y la descendencia que esto provocó, por ejemplo, en el caso de su discípulo Roberto Azorni, que es alguien de los que mencionaba recién Marcos Pérez. Marcos Pérez, como siempre, muy interesante su aporte. Y esto de que pintarás tu aldea, eso de Tolstoy, ¿no? Si pinta su aldea, pinta el mundo. Bueno, sería bueno que empecemos a pintar a Mendoza para poder entenderla, para poderla ver bien, para poder desvelar las incógnitas que nos propicia Mendoza, por ejemplo, en el terreno que usted bien mencionaba de la educación. Porque, por ejemplo, sabemos que el lunes, según han dicho, vuelven las clases de carácter presencial, pero no sabemos cuáles son los recaudos que han tomado para que no se siga expandiendo esta pandemia que, como sabemos, en Mendoza ya ha superado la cantidad de contagios y la cantidad de muertes la media nacional.
Exactamente. Haciendo un complemento acerca de Verónica Kremaski, también Cecilia Rafa, que trabajan juntas en lo que es la arquitectura, tienen un trabajo sobre las plazas fundacionales, Cecilia Rafa y Verónica Kremaski, sobre vivienda popular, y ha hecho un trabajo impresionante sobre el barrio bancario. Digo, a los arquitectos, artistas que son dos investigadoras muy fructíferas para ampliar el conocimiento en lo referido a la arquitectura local.
Bueno, sí, bueno, muy buen dato para revisar, porque Mendoza además desprecia bastante su historia, su historia en el estricto sentido de la palabra, y mucho más su historia artística cultural, que fue seriamente relevante, tanto en esa época de principios del siglo, o al menos en las tres primeras décadas, como luego. Recordemos que en Mendoza se hizo aquel encuentro de diseño, una exposición formidable de diseño en el Parque General San Martín, en la década de 1960, que hay muy poco rescatado, o lo que hay rescatado ha sido con gran esfuerzo, porque tenemos esta costumbre de no preservar cuestiones que nos ocurren, ¿no? Probablemente eso, según algunos analistas, puede tener que ver, ¿sabe con qué? Como hay muchos movimientos frecuentes de carácter telúrico, decimos, no, si total esto en cualquier momento se cae, entonces, ¿para qué lo vamos a guardar, no?
Exacto. Sí. No, digo que también es interesante para entender nuestro presente, mirar esas historias que a lo mejor se quedaron en la madre, o a lo mejor prevalecieron otras ideas que las dejaron en un segundo plano, pero que deberíamos rescatarla para entendernos un poco, ¿no?
Sí, además porque, insisto, bueno, Mendoza fue cuna, por un lado fue cuna de enormes artistas plásticos como son Carlos Alonso, Luis Scafati, Tejón, bueno, tenemos, la cantidad realmente sería imposible de mencionar, ¿no? Inclusive contemporáneas y contemporáneos, ¿no? Grandes artistas plásticas. Sin embargo, no tenemos una conducta y cultura relacionada con conocer esa obra. De hecho, que hace poquito hablábamos con la ministra del área, con Mariana Jurí, y reconocen, bueno, que por ejemplo, por cuestiones circunstanciales, no hay nombrados aún directores y hay una lentitud justamente en la toma de decisiones al respecto de los lugares de exposición pública. Y eso también tiene que ver, y cualquiera que haya tenido la posibilidad de viajar en los grandes museos del mundo, puede ser el MoMA de Nueva York o el Louvre de París o el Museo del Prado en España, normalmente uno ve a alumnos desde las, diría, edades iniciales de la educación, 5 años, 6 años, haciendo visitas de manera permanente. Y esto tiene que ver con, bueno, tomar contacto con ese mundo, que no es un mundo privado.
¿Ariel?
A algunos sectores nada más. Sí, Ana María, la escuchamos.
Perdón la interrupción, muchísimas gracias, Marcos, pero tenemos la entrevista que estábamos esperando al aire.
Ah, perfecto, bueno.
Bueno, hasta el próximo viernes, entonces.
Muchas gracias, Marcos. Siga escuchándonos porque la